amados hermanos y hermanas en el amor del Señor, damos gracias a nuestro Dios por poder compartir una nueva jornada de acción de gracias aquí en Armonía y tener la oportunidad, por supuesto, de este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que podamos juntos ahí estar atentos. Quiero compartir una reflexión que tiene por título No tomes decisiones precipitadas. Qué llamado, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Algo quizás que muchas veces tenemos tanto la tendencia a hacer como seres humanos. Así que ahí está el llamado de hoy. No tomes decisiones precipitadas. Quiero que podamos leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, los versículos 3 y 4, que dice así. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí está en Jerusalén, pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba, he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo, me inclino, que halle yo gracia ante tus ojos, oh rey, mi señor. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos porque tenemos este lindo tiempo que nos das para reflexionar en tu palabra y para ser edificados por ella. Yo te ruego que uses mi vida para que lo que vamos a hablar y compartir sea realmente fiel a tu revelación y pueda bendecir nuestras vidas. Te lo pido por Jesús, nuestro amado y fiel Salvador. Amén y amén. Bueno, antes de entrar de lleno a esta historia, es necesario, ¿verdad?, poder retroceder un poquito. Nosotros leíamos ahí en el capítulo 16, pero cuando uno retrocede al capítulo 9 del segundo libro de Samuel, se encuentra con una historia que todos conocemos, ¿verdad? La historia de misericordia de David para con Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿verdad? Recordemos ahí brevemente, sabemos que David se recuerda, él había hecho un pacto con su amigo Jonatán y él ahí tiene, ya había muerto por supuesto hace tiempo ya Jonatán, Saúl, y David siendo rey se recuerda de ese pacto que había hecho con su amigo y él pregunta, ¿hay alguien, verdad, de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Hay un personaje llamado Siba, que es un criado, un siervo, un servidor. Y él dice, sí, hay un hombre llamado Mefiboset que está en Lodebar. Él está ahí, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo transcurre la historia. David lo manda a llamar. Este ¿verdad? Hombre Mefiboset era lisiado de los pies por una situación que pasó ahí cuando la criada y Mefiboset, siendo pequeño, ¿verdad? Estaba todo esta pugna entre los leales a David y a Saúl. La criada sale corriendo con este niño en brazos, se cae, tropieza al huir porque lo estaban atacando y él al caer queda lisiado de los pies. Ya ahora adulto, él vive en un lugar, Lodebar, un lugar que es un lugar de miseria, de olvido. Bueno, lo manda a llamar David y lo hace sentar a su mesa, le da tierras, le dice que todos los días él va a comer ahí a la mesa del rey. Bueno, una historia de misericordia muy linda, ¿verdad? Porque lo normal era que los reyes mandaban a matar a cualquier descendiente del rey anterior. Rey anterior, entendiéndose que no era, ¿verdad?, por linaje. David obviamente no tenía nada que ver con la familia de Saúl. Entonces era normal que se mandaban a matar a cualquier descendiente para que no reclamara el trono. Y por supuesto aquí todo lo contrario. David tiene misericordia con Mefiboset. Bueno, es importante hacer esta aclaración para entrar a la historia. Usted ahora lo va a entender por qué. Porque llegamos al capítulo 16, han pasado algunos años, y David se encuentra viviendo un momento sumamente crítico. Su hijo Absalón ha levantado una rebelión contra su propio padre para usurparle el trono. Qué tremendo debe ser eso. Imagínense lo que significa entonces. David está en un momento donde uno de sus hijos, Absalón, ha levantado una rebelión para sacarlo a él, a su propio padre, y él quedar como rey de Israel. Entonces, David huye con sus leales de Jerusalén y sube al Monte de los Olivos. Al pasar la cima se encuentra con Siba, que en ese momento Siba era criado de Mefiboset. Eso es importante también ahí tenerlo en consideración. Ya no estaba Siba entonces trabajando con David, no, sino que el mismo rey lo había dejado que fuera criado de Mefiboset, este nieto de Saúl, hijo de Jonatán. El pasaje nos dice lo siguiente, leo versículos 1 y 2. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba, ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió, los asnos son para que la familia del rey monte, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Bueno, a la vista entonces la acción de Siba era muy noble, porque él proveyó al rey y a su gente, recordemos, están huyendo de Jerusalén por esta rebelión que está levantando Absalón, proveyó al rey y a su gente cosas necesarias para hacer un poquito más llevadero este momento tan difícil. Se ve una acción muy noble de parte de Siba de proveer de sustento, de alimento. Bueno, pero ahora viene un momento tremendo, un golpe terrible para el rey David. Y ahí está el versículo 3 que leíamos al inicio de esta reflexión. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en Jerusalén, pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. David estaba huyendo de Jerusalén y el criado Siba, cuando David pregunta, ¿dónde está Mefiboset? Él le dice, está en Jerusalén, o sea, justamente donde David estaba huyendo por la rebelión levantada por su hijo Absalón. Le dice, está en Jerusalén porque él ha dicho, hoy, la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Es decir, que tenemos a un descendiente, ¿verdad?, directo del anterior rey, que es Saúl, que fue Saúl. Tenemos un descendiente directo que él está, según palabras de Siba, él está declarando que ese día o en ese momento, ¿verdad?, iba a volver a estar el reinado en quien corresponde, en un descendiente del anterior rey de Saúl. Ya no estaba Jonatán, ya no habían otros descendientes, pero estaba este nieto Mefiboset. Qué terrible debe haber sido para David esto, un verdadero puñal por la espalda. Por eso, hermanos, yo hacía referencia al inicio de recordar la historia en el capítulo 9. Porque imagínense lo que significa para David que el hombre a quien él mandó a llamar para hacer misericordia, en vez de haber hecho lo que todos los reyes hacían, un rey que venía, que no era el hijo, ¿verdad? Recordemos que lo normal era que el hijo de un rey era el próximo rey porque siempre era por descendencia. Así funcionaban y funcionan las monarquías, pero por supuesto lo normal era que por el motivo que sea, si vino un rey, ¿verdad?, no hijo del rey anterior, lo normal era que ese rey mandaba a matar a toda la descendencia del rey anterior para así asegurarse que nadie pudiera reclamar el trono. Entonces, David, ¿cómo debe haberse sentido de saber que con quien él mandó a llamar para hacer misericordia, con un hombre que estaba, ¿verdad?, ni siquiera tenía chance de poder reclamar el trono de su abuelo Saúl? Saúl, porque era un hombre que estaba lisiado de los pies, era un hombre que estaba viviendo en una ciudad, en un pueblo, Lodebar, que era un pueblo lleno de miseria, lleno de pobreza, no había nada en ese lugar, no tenía gente que él pudiera recibir ayuda, o sea, no tenía ninguna alternativa, ni chance, ni opción de poder reclamar el trono, pero David viene, lo llama, lo reivindica, lo ayuda, le da vestidos nuevos, le da tierras, le da un buen pasar, y que este hombre hoy esté deseando recibir el trono, que David salga de ese lugar y él, como nieto del rey anterior de Saúl, el poder ser hoy el rey de Israel. ¡Qué tremenda traición! ¡Qué tremendo puñal por la espalda debe haber sentido David! Usted se imagina, ¿verdad? O sea, uno hace este ejercicio y no es difícil darnos cuenta de eso. Y por eso entonces en el versículo 4, inmediatamente cuando David escucha estas palabras, versículo 4 dice: y el rey dijo a Siba: he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. ¡Wow! ¡Qué decisión! Y también qué firmeza de David ante esta eventual traición, ante esta eventual deslealtad gigante del porte de una catedral, como se dice, que ha tenido Mefiboset. Y él inmediatamente entonces dice: he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo: me inclino, que halle yo gracia ante tus ojos, oh rey, mi señor. Bueno, ahí tenemos entonces la primera parte de esta historia. Pero vamos a avanzar un poco, mis amados hermanos, y nos vamos a encontrar con un desenlace totalmente inesperado. En el capítulo 18 leemos el fin de la rebelión de Absalón con la muerte de este. Tremendo también. Tremendo. Imagínense, para David se levanta un rebelde que es su propio hijo. La ley decía que había que exterminar a cualquier rebelde, a cualquiera que se levantara contra el trono, pero es su hijo. ¿Cómo lo hace para llegar y mandarlo a matar? Por eso David, de hecho, por eso el relato dice que David huye de Jerusalén. Él sabía que, bueno, esto iba a terminar mal. Pero él, por supuesto, como padre, nunca quiso llegar y atacar a su propio hijo. Pero al final, por supuesto, se da lo que tiene que darse. Hay ahí un conflicto, hay una guerra interna. Y, por supuesto, Absalón termina muerto en este conflicto entre los leales, los que defendían el trono de David, y por supuesto quienes también estaban apoyando a Absalón. Entonces ellos están peleando, hay ahí una guerra entre ellos, hay una lucha, y Absalón muere. Absalón muere, y por supuesto hasta ahí llega esta rebelión contra el trono. Así que en el siguiente capítulo, el 19, vemos a David regresando a Jerusalén para retomar el poder y hacer regresar la estabilidad al reino. Ya lo difícil había pasado, ya este terremoto político, ¿verdad?, había terminado. Y David vuelve a Jerusalén para volver al palacio, volver ahí a tomar el poder y traer estabilidad al reino. La gente sale a recibir al rey en señal de apoyo. Y entre ellos aparece Mefiboset. ¡Wow! Quizás más de alguno dirá, pero ¡Qué descaro! ¡Qué descaro tiene este hombre! Este hombre que quería recibir el trono, reclamando, ¿verdad?, que era descendiente directo del rey anterior, y ahora aparece como si nada para mostrarle junto al resto del pueblo su apoyo a David, que viene regresando, ¿verdad? Ya terminó la rebelión de su hijo Absalón. ¡Qué descaro más grande! Podrá decir cualquiera de nosotros. Bueno, veamos qué dice el relato bíblico. Versículo 24. Estamos entonces ya en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl. Recordemos que nieto, pero también a los descendientes en general, también se le decía hijo. Descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Quizás nosotros leemos el relato y podemos decir, o sea, este hombre, aparte de tener el descaro de presentarse como si nada, además, ¿qué situación más impropia? Además, va todo desaseado, falta de higiene. No se había lavado los pies, no se había recortado el bigote, no había lavado su ropa desde el día que el rey huyó desde Jerusalén. O sea, ¡qué hombre! ¡Qué terrible! Cualquiera podría pensar, pero es importante entender el contexto cultural histórico. Porque resulta que el hecho que Mefiboset haya estado desasiado en su higiene personal era porque había estado en un periodo de cilicio y lamento. Esto era una tradición judía. Esto quiere decir que Mefiboset, desde que David tuvo que huir de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón, entonces Mefiboset entró en cilicio y en lamento. Esa era la forma que la tradición judía, ¿verdad?, hacía de demostrar que estaba en profunda angustia, en profundo lamento por lo que estaba sufriendo el rey David. Bueno, aquí entonces, como que comenzamos a decir, a ver, algo no me cuadra. Algo no está bien. A ver, se supone que Mefiboset quería reclamar el trono aprovechando esta rebelión de Absalón, pero ahora nos encontramos con que él en realidad estuvo en cilicio, estuvo en lamento todo el periodo que David tuvo que dejar el palacio, tuvo que huir. Algo no cuadra. Bueno, versículo 25 en adelante dice: y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. ¿A quién se refiere? A Siba, ¿verdad? Siba. Mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Recordemos, ¿verdad?, esta condición física que tenía Mefiboset. Además, ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haz, pues, lo que te parezca bien. ¿Qué palabras de Mefiboset? Él entonces le declara al rey David que lo que había dicho el criado Siba era absolutamente falso. Él le declara de que había sido engañado porque él no tenía la capacidad. Era lisiado de los pies, recordemos esa condición física, así que él no podía llegar e ir tras el rey, sino que dependía de su criado y de que le preparara un asno y pudiera ayudarlo, pero el criado hizo una jugada ahí para al final dejar ahí a Mefiboset sin poder de acción, por decirlo así, y va y le lleva, recordemos que le llevó estos asnos como ofrenda. Entonces Mefiboset quedó ahí sin poder movilizarse y además con esta calumnia tremenda que le levantó. Pero Mefiboset apela a la sabiduría, al discernimiento, al buen tino de David como rey, como monarca, como alguien, ¿verdad? Que incluso él le dice, el rey, mi señor, es como el ángel de Dios. O sea, le da digamos, una categoría de decir, usted es alguien que va a tener la sabiduría de parte de Dios para hacer lo que haya que hacer. Por eso le dice, haz pues lo que te parezca bien. Así que Mefiboset deja todo en manos de David. ¿Por qué? Porque recordemos que David ya le había dicho al criado Siba, recordemos las palabras, versículo 4 del capítulo 16, le había dicho, todo lo de Mefiboset es tuyo. David había tomado una decisión en el momento. Recordemos eso, en el momento. Entonces ahora Mefiboset le dice, mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haga lo que le parezca bien. Versículo 28 al 30 dice, porque toda la casa de mi padre, sigue hablando Mefiboset ahí, porque toda la casa de mi padre no eran más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo, pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Hermanos, ¿se dan cuenta el corazón de Mefiboset? Él dice, parafraseando, yo no tenía nada. Estaba en un lugar de olvido, en un lugar de pobreza, un lugar de miseria, en Lodebar. Tú me llamaste, me pusiste a tu mesa, me reivindicaste, oh rey. Pero eso yo no lo merecía. ¿Qué tengo yo derecho a reclamar algo? Todo lo que tú me diste en estos últimos años fue por pura misericordia y por pura gracia. Así que, ¿yo qué tengo para reclamar? Qué tremendo el corazón de Mefiboset. Pero mira el versículo 29. Y el rey le dijo, ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido. Tú y Siba os repartiréis las tierras. Hermanos, el versículo 29 nos muestra a David con una actitud que no estuvo a la altura de la circunstancia. Mira la frase que le dice David. ¿Por qué sigues hablando de tus asuntos? Es como decir, ¿qué me interesan tus argumentos? ¿Qué me importa aquí lo que tú me estás diciendo? O sea, hermanos, David se había equivocado. Le están dando a conocer que él había recibido una calumnia y él tomó una decisión radical en base a una calumnia, algo que ni siquiera él lo verificó antes. Y él le dice, ¿qué me hablas de tus asuntos? Yo ya tomé una decisión. Tú y Siba se repartirán las tierras. Hermanos, David tuvo la oportunidad de enmendar su error de la decisión precipitada. Tuvo la oportunidad de haber dicho, bueno, ¿saben qué? Me equivoqué, llegué y creí esta falsedad que dijeron de Mefiboset. Dejo nulo lo que yo había decidido. No puede ser que Siba se quede con todo lo de Mefiboset por una calumnia. No puede ser. Yo lo restituyo. Tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Quiso quedar bien con todos. Mitad y mitad. Versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos, hermanos? Tenemos varias lecciones. Rápidamente, los últimos minutos que nos van quedando. David tomó una decisión absolutamente precipitada, al igual que muchas veces tú y yo lo hacemos, hermanos. Nos dicen algo y lo damos por hecho inmediatamente. No corroboramos, no investigamos si la situación es grave, sobre todo si es algo grave. No lo investigamos, no escuchamos la otra versión. Sacamos conclusiones rápidas y tomamos decisiones. Decimos, corto esta amistad, dejo de hablar con esta persona, hago esto, ya no voy más allá, sin tener todo el contexto de la situación. ¿Qué otra lección sacamos de aquí? Muchas veces el Señor nos da la oportunidad de corregir cuando hemos tomado una mala decisión. Y muchas veces no la tomamos. Preferimos, es tanto el orgullo que preferimos como, bueno, ya yo hice esto, ya, listo, ya está. Y hacemos lo de David. Viendo que Mefiboset había sido perjudicado con una calumnia totalmente falsa, David dice, bueno, ¿saben qué? Yo ya decidí, mitad y mitad. Y David permaneció. Fue una corrección a medias que al final de cuentas sigue siendo una injusticia porque Siba se iba a quedar con la mitad gracias a una calumnia, gracias a una falsedad que levantó en contra de Mefiboset y con la venia de David. Y David tuvo la oportunidad, pero no quiso corregir. Hizo una media corrección que al final de cuentas sigue siendo algo malo. Esa es una segunda lección. Muchas veces nosotros arreglamos las cosas a medias. ¿Por qué? Por el orgullo, por el qué dirán, porque nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, por esas cosas que lamentablemente aún tiene nuestro corazón caído. Tercera lección y final. Qué tremendo el corazón de Mefiboset. Él dice, si me quitan todo, bueno, no importa, no lo merecía. No lo merecía. Que él se quede con todo. Yo me quedo contento, la última frase ahí del versículo 30, yo me quedo contento, parafraseando, de que el rey ha vuelto en paz. Yo estoy contento, David, que tú, oh rey, hayas podido volver en paz. No importa si me quedo sin nada. Que Siba se quede con todo. Qué lección tremenda, porque si nos toca vivir la historia del lado de Mefiboset, somos capaces de ceder todo. No importa que hayan cometido injusticias. Somos capaces de decir, no importa. Al final de cuentas, tengo al Señor y con Él lo tengo todo. Y si me quitan las cosas aquí por una mala jugada, por una sucia movida, no importa. No importa. Yo descanso en el Señor. Somos capaces de hacer eso. De tener un corazón tan noble como el de Mefiboset. Son lecciones que sin duda debemos aprender y que deben estremecer nuestro corazón ante esta historia que hoy hemos podido compartir en esta reflexión. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta historia que he podido compartir con mis hermanos que están en sintonía. Sin duda hay mucho que aprender. Hay mucho que reflexionar sobre cómo somos nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para jamás, jamás ser como Siba, Señor. De hecho, un creyente nunca debería actuar como Siba. Eso debe quedar para los impíos. Señor, si muchas veces hemos sido como David, que hemos tomado decisiones precipitadas, ayúdanos para no hacerlo más. Ayúdanos para analizar, para reflexionar, para pedirte sabiduría, para tener todos los antecedentes sobre la mesa y luego dar un juicio, un justo juicio como debe ser, Señor. Y si nos toca estar del lado de Mefiboset, donde recibimos calumnias, injusticias, que nuestro corazón descanse en ti, Señor. Que nuestro corazón descanse en tu justicia, la cual quizás muchas veces no veremos aquí en el ahora ya en la tierra. Pero algún día tú harás justicia sobre todas las cosas y sobre toda la humanidad. Y que podamos saber que aunque perdamos todo acá, injustamente muchas veces, pero que teniéndote a ti, lo tenemos todo. Que esas lecciones puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Todo esto te lo ruego y te lo pido por los preciosos méritos de Jesucristo, nuestro amado y fiel Salvador. Amén.